Hemos pasado noches, días enteros, persiguiendo el objetivo. Después de tanto tiempo, al final estamos en la tierra prometida.
Metalalia. Altos decibeles, guitarras estridentes, voces agresivas. La potencia del género y sus representantes. Metalalia. Conduce Israel Kos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos una vez más aquí en su programa de Metalaria. Hoy, viernes, que te quiero viernes. Ya estamos aquí preparados. Va a ir viernes 26 de abril. Ya casi terminando este mes de abril. Ya casi también, pues ya digamos a la mitad de este año. Y por ahí, si nos está escuchando por Puerto Vallarta, te invito a que sintonices el 91.9 de la FM. Si andas por Ciudad Guzmán, te invito a que sintonices también el 107.1 de la FM. Las redes sociales de Jalisco Radio, en todas, arroba Jalisco Radio, tanto en X, en Facebook e Instagram. La web, www.jaliscoradio.com, la red social del programa, arroba Metalaria 963, también en X, para que puedas ahí mandar tus saludos. Y bueno, hoy precisamente estamos de invitados. Tenemos invitados una banda de alto calibre, una de las bandas que anda haciendo mucho ruido aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y nada más y nada menos que a la banda de Call of the Void, una banda hecha derecha y muy profesional. Muchachos, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por la invitación.
Hola, muy bien, muchas gracias, buen viernes.
¿Qué andan haciendo por aquí, muchachos? A ver, platíquenos qué nos van a platicar, de qué vamos a hablar. Ustedes digan y yo pregunto.
Venga, venga. Pues muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí. Y pues bueno, creo que lo principal que ahorita nos gustaría como que estar aquí dando a conocer a todos los audientes, a los oyentes, es el nuevo disco que tenemos, nuestro disco debut. Se llama On Grief and Dying, salió este 15 de marzo y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
Perfecto. ¿Ya cuánto tiempo con Call of the Void?
Tenemos con Call of the Void desde el 2018. En 2019 fue que sacamos nuestro primer EP llamado Drown. Y apenas ahora, como comenta Axel, en marzo fue que hicimos el release de nuestro primer full length, que fue el de On Grief and Dying.
¿Cuántas personas integran Call of the Void?
Somos cuatro miembros en la banda. Somos dos guitarras, bajo, batería y
voz.
Dos de los miembros son los que cantan.
Ok, perfecto. ¿Desde qué año están juntados?
2018.
2018.
Más o menos, sí.
Ok. ¿Cómo ha ido evolucionando, Cal? ¿Cómo lo han visto la evolución desde la banda? ¿Cómo han ido evolucionando ustedes también como músico?
Yo creo que principalmente puedo reconocer como tres etapas ahorita en el desarrollo de la banda. La primera, cuando apenas empezamos nuestro debut, lo tocamos ahí con Majestic Downfall en 2019. Y después de eso grabamos el EP, Drown, que también está en plataformas. Y justo como, pues ya sabemos, a principios de 2020, pues viene la pandemia y pues se viene una etapa de puro encerrón, en la que nos fuimos a vivir juntos tres de los miembros, René, Jorge, bajista y vocal, y yo. También Peps, guitarrista y vocal, estuvo viviendo con nosotros unos meses, pero pues fue una etapa en la que pues no salíamos mucho, evidentemente, no había tocadas en vivo, así que nos dedicamos a componer justamente el disco que estamos presentando ahorita. Y pues ya, actualmente la tercera etapa, digamos, de la banda, con nuestro primer full length ya bajo el brazo y pues buscando las oportunidades que se vengan.
El proceso de este disco, mi estimado René, ¿cómo fue? ¿Fue difícil? ¿Lo vieron un poco atorado?
Sí, como comenta Axel, pues se atravesó la pandemia en el proceso. Creo que íbamos como bastante bien con la composición de la música. Ya estábamos teniendo algún par de shows donde estábamos teloneando bandas incluso internacionales, o donde íbamos a hacerlo. Y pues cae este problema, ¿no? Pero pues nos dio bastante tiempo para empezar también a componer por nuestro lado. Algunas de las canciones llegaron completamente listas para cuando nos juntamos a poder volver a ensayar. Y durante el tiempo que estuvimos encerrados, también estuvimos desarrollando algunas de las canciones que ya están en el disco.
A mí la verdad, cuando los conocí, cuando vi como estábamos platicando fuera del aire, antes de empezar el programa, pues es un programa que nos dedicamos a scoutear. Estamos viendo, estamos ahí checando, analizando. La verdad, es su trabajo, me gustó. A mí me fascinó.
Muchas gracias.
El trabajo, la coordinación, la melodía. Y te das cuenta, cada banda que yo en lo personal puedo decir que veo o conozco o descubro, digo, cada día trabajan más profesionalmente las bandas, gracias, digo, bueno, desgraciadamente, tras la pandemia. Yo siempre que las bandas que vienen aquí me comentan, no, es que después de la pandemia y durante la pandemia, creo yo que en el ámbito nacional y local, la pandemia los hizo crecer musicalmente y profesionalmente y conocer un poco más de la tecnología para poder llevar a cabo sus proyectos, ¿no?
Tienes un punto importante. Yo creo que también algo que ha estigmatizado un poquito el sonido de las bandas nacionales es esta, como a veces desconocimiento, ¿no?, de la tecnología, donde claro, puedes, no necesitas ir a un estudio súper profesional para sonar muy bien. Nosotros, de hecho, nuestro trabajo de captura y mezcla lo hicimos con Samuel Becerra, es el guitarrista de Ethereum, también muy buena banda. Y él trabaja en su estudio local, o sea, él trabaja, no tiene un estudio así profesional, él trabaja en su casa, pero su trabajo es sumamente profesional.
Sí, claro.
Y eso es gracias precisamente a lo que comentas, ya ahorita no necesitas un aparato una físico, consolota, una consola, ¿no?, para poder hacer unas capturas geniales, ¿no? Ahorita hay un estigma muy grande con todo este asunto de lo digital.
Claro.
Pero creo que la gente que sigue pensando eso se quedó hace 10 o 15 años en el pasado. Ya ahorita hay aparatos digitales,
claro,
que te dan un sonido igual o a veces hasta mejor que muchos aparatos analógicos.
Hablando ahorita un poco de los productores, hemos platicado con varias bandas y no, o sea, es que me lo produjo fulano de tal. Ahorita que hablas del buen Samuel, que le mando un saludo enorme, ya lo tuvimos aquí con su banda antes de la presentación del Hell and Heaven. Estuvo aquí con Ethereum, estuvo Big Chaos, estuvo Four Centuries, que iban a participar en la edición del Hell and Heaven. Estuvimos platicando y la verdad, un tipo serio, un tipo muy profesional y un tipo que no se anda con rodeos, porque cuando yo le dije, oye, mira, es que dime, porque pues, la verdad no voy a ir a perder mi tiempo en una entrevista, ¿verdad? No, viejo, mira, aquí yo quiero que tu música, tu esto, tu lo otro, tu aquello, ah, no, perfecto. El tipo se sentó, platicamos de lo lindo y la verdad se ve el toque de él en su música,
claro,
como una influencia de él en su disco,
definitivamente. Y pues algo que es innegable es la profesionalidad que manejan ellos en su banda. Y pues nosotros tratamos de hacer pues algo parecido con ese profesionalismo.
Cuando estuvieron en el proceso de quién se los iba a producir, ¿estaba amplia la baraja o es muy corta?
Fíjate que realmente, por ejemplo, el primer EP que lo grabó también un gran amigo, el John MQ, el Maiden para la banda, él fue el productor del EP y estuvo muy chido. Pero también el que coprodujo, o al menos incluso ayudó con el máster, fue Samuel. Pero pues, por algunas cuestiones, Maiden tuvo un hijo, también el asunto de la pandemia.
Claro.
Luego, nuestra atención se dirigió hacia Sam. Y aparte, Sam es un muy buen amigo de nosotros desde hace tiempo, y creo que fue muy obvia la decisión. Desde el principio sabíamos que con él queríamos trabajar el full length.
Así es, chavos, estamos aquí con la banda de Call of the Boy, una banda tapatía. La verdad, un proyecto, un material increíble, la verdad, los felicito. Pero vamos a seguir platicando. Pero me gustaría que la banda vaya conociendo su material, su música. Así que, ¿con cuál canción nos vamos a ir primero?
Yo digo que abramos con One Last Regret. Es el primer sencillo del disco. Okay. Y, de hecho, tenemos un lyric video con esa canción.
Nos vamos entonces, mi Rafita, con la primera canción de Call of the Void, que está aquí de visita en la cabina de Metalaria y estamos de manteles largos, así que regresamos en un momento. Thank you.
La potencia del género y sus representantes. Metalaria. Metalaria. Altos decibeles, guitarras estridentes, voces agresivas. Metalaria.
Regresamos aquí a Jalisco Radio en 96.3 de la FM para los que no pueden escuchar Jalisco Radio en la frecuencia de FM. Pueden escucharnos en www.jaliscoradio.com. Ahí pueden escucharnos y ahí se les dará el link para que nos escuchen. Estamos platicando con la banda de Call of the Void, presentando su disco. Nos hicieron el honor de aquí también platicar de su disco. Unos chavos, la verdad, muy talentosos y una música muy digerible. Y por aquí tenemos a otro integrante. Mi estimado, ¿te presentas, por favor?
Claro que sí, muchas gracias. Soy José Luis, Peps, el guitarrista vocalista, uno de los vocalistas de la banda. Mucho gusto.
¿Qué tal, mi estimado Peps? ¿Ya cuánto tiempo con Call of the Void?
Pues tenemos desde 2018.
También de los iniciadores.
Sí, sí, de hecho fuimos Jorge y yo quienes comenzamos con el proyecto inicialmente, y ya después se fue añadiendo René y últimamente se añadió Axel en la batería. Pero sí, comenzamos en el 2018 con este proyecto, con ideas de música y enfocados en el género.
Dicen que lo más difícil es empezar. ¿Cómo fue esa comunión de decir tú y nos congregamos y hacemos un núcleo y esto va funcionando? ¿Fue difícil el que todo congeniara?
Ok, pues esto se dio muy natural. La verdad es que no fue como vamos a buscar hacer una banda y hay que encontrar integrantes ya. Simplemente fue cuando conocí a Jorge ya hace mucho tiempo. Encontramos un gusto similar de música, hablando del Doom Dead y pues el Doom en general. Okay. Que no era un género tan reconocido antes, tan escuchado, tan popular, como ya lo es últimamente, qué bueno. Y dijimos, no manches, estaría muy padre hacer un proyecto de Doom Metal. Y ahí quedó. Pasaron los años, y creo que el elemento que unió a la banda fue Jorge, porque yo conocí a René y a Axel por Jorge.
Okay.
Creo que René también conoció a Axel por Jorge y Axel a nosotros por Jorge. Él es como el que nos unió en tiempos distintos, pero al final se dio muy natural de que, ¿sabes qué? Oye, ya encontré guitarrista, es René, quiere integrarse al proyecto. Dije, vamos viendo qué sale. Okay. Y después con Axel, y fue como... vamos viendo, y hasta la fecha pues somos muy amigos.
Qué bueno.
La verdad, eso ha mantenido la banda unida a pesar de la pandemia, a pesar de muchas cosas que han pasado. Y pues sí, la verdad es que tener una banda es muy difícil, pero esto de cómo se dio naturalmente hizo que fuera muy fácil seguir con la banda, y siento que todavía va a seguir con muchos años más la banda.
La escena en Guadalajara, me imagino, bueno, no me imagino, ha pasado de que primero todos querían ser góticos y después death metaleros, después green, y ahora le están tomando una importancia muy cañón al doom, y hasta lo puede, hasta creo que el doom es tan amigable, bueno, es tan amigable, sí, que se puede combinar con un doom sinfónico, un melódico. Creo que ya la tendencia de las nuevas bandas es el doom, y están dejando un ladito como que, a ver, Death, vamos a dejar descansarte un ratito y vamos a pegarle un rato al doom, porque están empezando a salir ya más bandas con esta tendencia del doom metal, ¿no?
Sí, claro, incluso bandas que antes no tenían nada que ver con doom, ahorita suenan con tintes de doom. Porque el doom es un género no tan... ¿cómo decirlo? A primera instancia no te llama la atención. Es más profundo. Entonces estos géneros que mencionas al inicio son más de expresión pues visceral, por así decirlo.
Claro.
Entonces se digieren más fácil. Entonces a la gente le gusta más. Pero con el tiempo uno va teniendo como evolución en sus gustos musicales.
Claro.
Tanto en la banda como con lo que escuchas. Y tiende a irse hacia cosas más profundas.
El proceso de composición entre ustedes, porque a veces, es que a mí no me gusta que pongas esto, y a mí no, ¿es difícil o si llegan a un convenio más tranquilo? Porque a veces a unas bandas hasta se avientan la chela y todo, o es más sereno, más tranquilo, yo te opino.
No, siempre es un proceso chido. Por lo general lo que pasa es que René y Pep suelen ser los principales compositores. Todos de repente le metemos alguito, pero por ejemplo el disco está compuesto casi en su totalidad por René. Pero la verdad es que suele ser fácil, en el sentido de que ellos trabajan sus ideas, por ejemplo en Guitar Pro, y nos las pasan, y ya es tarea de los demás músicos como meterle su propia idea. A lo mejor donde de repente podemos medio atorarnos es en detalles. ¿no? O sea, y meramente detalles, ¿no? Que aquí esté instrumentación, que aquí esté este silencio, pero la verdad es que las ideas por lo general suelen salir muy fáciles y las canciones a mí me gusta que, por ejemplo, varias de ellas todavía son trabajos que siguen... Sí, son trabajos en movimiento, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, hay algunas canciones del primer EP que pensamos grabar para futuros proyectos. Entonces, esas canciones todavía se están trabajando, ¿no? Y algunas de las canciones, por ejemplo, Borrow Time, esa canción la grabamos para el primer EP y salió también en On Grief and Dying, nuestro último álbum, pero también ya sufrió transformaciones, incluso de afinación. Así que no es para nada un proceso que le batallemos, de hecho lo disfrutamos mucho.
Qué bueno, porque a veces es como medio estresante, ¿no? Hay que ponerla acá, ¿Quién es el que, me imagino que tú, René, es el que tomas la batuta en ciertas cosas, junto con Peps, de decir esto sí, esto no, o vamos mezclándolo? ¿Cómo es congeniar con los integrantes de la banda?
Sí, pues como comenta Axel, es un proceso donde, por ejemplo, yo llego con una idea, ya con pies y cabezas de alguna canción, y pues lo que sigue ahí es básicamente que todos aporten, ¿no? Ha habido muchas veces donde partes completas o secciones han cambiado mucho o poco, y pues con ideas que por lo general se quedan porque son cosas que yo en algún punto digo, oye, eso está muy bien y a mí jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Entonces son detalles que digo, eso definitivamente queda y aporta muy bien porque pues, le dan a las canciones una personalidad de cada uno de los miembros de la banda.
Y cada quien tiene su momento, ¿no? Porque anteriormente las bandas era, ay, soy el guitarrista y me voy a chutar todos los requintos, ¿no?
De hecho, por la naturaleza del género, no tiene demasiados solos de guitarra. Uh-huh. Y por estas secciones como muy instrumentales que suelen tener las canciones, creo que se prestan para que todos tengan su parte de brillar.
Sí, ¿no? Porque, digo, y también, ¿no? Entre los integrantes ya la nueva y la, bueno, yo lo veo así como una mentalidad desde que, si vamos a brillar, vamos a brillar todos.
Creo que es bien importante que lo que brille sea la canción y no los integrantes por separado.
Exactamente.
De acuerdo.
Porque anteriormente, bueno, pasamos 20 años o 10 años para atrás y era nada más, pues yo soy guitarrista, güey, yo voy a hacer y...
Se usaba mucho, ¿no? Que todo estaba muy...
Protagonismo.
Había mucho protagonismo en los solos de guitarra. Sí. Ahorita, de hecho, pues creo que hay una tendencia incluso donde ya hay muchas canciones muy buenas que ya ni siquiera que pueden prescindir de un solo de guitarra.
Sí, así es. Inclusive hasta, yo creo que si le metes el solo y dices, no, ya la regaste.
Hay unos solos, esta tendencia como del shredding, que bueno, a mí me encanta, ¿no? Como guitarrista, cómo no, pero a veces es muy monótono. Y claro, o sea, hay guitarristas increíbles, pero que, no sé, pues hay un montón, ¿no? De guitarristas increíbles. Claro. Y que tienen muy poco que, como que aportar a la canción o al sonido, un solo súper virtuoso a veces. Con poquito en un solo dices más. Y claro, usar ese shredding o ese virtuosismo como un apoyo y no como todo el elemento del solo, ¿no?
Una piedra, ¿no? Una piedra en el zapato, por así decirlo. ¿Participaron en algún evento durante la pandemia, un streaming, algo por el estilo, o todavía no se habían estrenado?
No, para nada. De hecho, sí, ha sido una cosa que... curioso, justamente porque muchísimas bandas participaron en streamings, uh-huh. O por ejemplo, Moshpit tuvo su festival. Pero ahora sí que nosotros nos encerramos a ensayar y componer.
Y a pulirse, ¿no?
Sí, totalmente.
A pulir el sonido. Que era lo. Me imagino que para eso, como los veo y estoy platicando con ustedes, para ustedes era lo más importante definir el sonido de la banda y el estilo, ¿no?
Siempre ha sido lo más importante, pues porque estamos aquí meramente por el placer y el gusto de hacer esta música porque a todos nos encanta. Ahorita que justo hablaban como de los roles en la banda, creo que yo como baterista. Aprecio profundamente estar en este proyecto porque, como tú dices, es muy usual, o al menos era muy usual, que los proyectos tienen el líder, ¿no? Es de que, o es el guitarrista y el cantante y ellos componen. Este proyecto genuinamente es terriblemente democrático, tanto para bien o para mal. Okay. Y eso es, para mí como baterista me gusta mucho porque me hace sentirme que no nada más soy una caja de ritmos,
claro,
¿no? Que soy un miembro genuino de la banda y que a pesar de que no toque un instrumento melódico en la misma, pues también siento las composiciones como parte mía, es porque es un proceso que todos decidimos, así va a sonar la canción.
Excelente. Pues vámonos con otra canción, ¿no? Para que la gente los vaya conociendo.
Perfecto.
Y los vaya siguiendo también en sus redes sociales. ¿Cuál es la que sigue, mi estimado?
Vamos a seguir con A Peaceful Surrender. Es el segundo single del disco.
Y esta canción cuenta con la participación vocal de Boaji Kaspersak, uno de los cantantes de Batushka.
Es todo. Esto es Call of the Boy en Manteles Largos de Metalaria.
Destino con buen norte. Metalaria. La tierra prometida.
La tierra prometida.
La tierra prometida.
La tierra prometida.
Metalaria.
Regresamos a Metalaria aquí en Jalisco Radio, el 96.3 de la FM, la radio cultural para todos, con todos y por todos. La verdad, hay veces, hay programas, y no por que estén ustedes aquí, pero hay programas en la, con las cuales hay bandas con las cuales también se platica fuera del aire tan a gusto. Y la verdad, su trabajo, los felicito. La verdad, su trabajo. Está muy, muy, muy chingón, man.
Muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Quién se encarga de lo gráfico, de la portada del programa, del disco, de la imagen, pues? ¿Quién se encarga? ¿Alguien?
La ilustración. La ilustración de portada es de Alejandro Burduin, un gran artista de allá de Veracruz. Él se aventó un cuadro precioso con el tema del disco. Le pasamos las canciones, escuchó las maquetas y él nos hizo una propuesta gráfica y nos encantó. Okay. Ya las cuestiones de layout del álbum en físico que se viene las trabajó un buen amigo, Daniel Scar, es baterista de Speed Freak. Y otro tipo de cositas gráficas, lo que se ocupe para publicidad o el press y de eso, me lo aviento yo.
Órale. ¿La fotografía también?
No, la fotografía es de Enlightened by Creation, del buen Jimmy. Es pues sí, hasta ahorita el momento, la única sesión oficial, ¿no?
Sí, porque la fotografía está genial, ¿eh? O sea, no son los clásicos, banda cara de malo.
Según yo sí, ¿no?
O sea, es que se ve bien, o sea, la que tienen atrás de la iglesia.
Sí, con la iglesia.
O sea, esa se ve genial. Luego también están ahí por la pila seca.
No, todo fue en la misma. Es un templo que está abandonado allá por Atotonilquillo.
Ok.
El antiguo templo de San Gaspar. Nos aventamos toda una odisea para conseguir esa sesión de fotos. Porque, pues, le cayó un árbol encima al templo. Okay. En una tormenta le cae un árbol. Era un punto de reunión, de hecho, para el pueblo.
Ok.
Pero empezaron a limitar el acceso por lo mismo. Fuimos un día sin saber eso y llegamos y estaba cerrado. Y ya empezamos una odisea para hablarle al director de cultura de Chapala, para conseguir un permiso, para que estuviera alguien con las llaves. Y pues al final sí pudimos armarlo ahí en ese lugar.
Porque también la otra foto donde están, tío, como en una banquita o algo, pues también se ven muy naturales, no se ven acá los tipos de cara de malo. Pero está chido, o sea, la fotografía está, también están muy originales, muy frescas, pues a lo que voy. Nada clásico. O sea, sí se ven los cuatro así muy, muy imponentes y la iglesia atrás. Se ve muy padre, la verdad, los felicito.
Muchas gracias.
¿El fotógrafo quién fue?
Se llama Jimmy. Su proyecto es que se me escapa el apellido porque su proyecto en sí lo pueden encontrar en redes como Enlightened by Creation.
Ah, ok.
Él toma fotografías de música en vivo y pues es la neta un güey bastante talentoso.
Ok, Peps, ¿qué tocadas hay próximas para Call of the Void?
Híjole,
¿cuántas tocadas?
La más cercana es para 17 de mayo. Vamos a tener evento junto con grandes amigos de Summon. Un saludote por si nos están escuchando. Vamos a tocar también con dos proyectos de Ciudad de México que se llaman Becoming the Entity, de Antiquitera Artifact. Y se me olvidaba, otros amigos de aquí de Guadalajara, tener un saludote a Visceral Abnormality, pura banda de Technical. La siguiente tocada va a ser el viernes 24 con Hiena desde Perú.
Hiena.
Sí.
Vamos a tocar con
ellos. Vamos a estar ahí el viernes 24.
Oigan, señores, ya están hablando de cosas grandes, ¿eh?
Buena banda, claro, con Caso Oculta. Un día después tenemos un evento junto con nuestros carnales de Luciart, Milicia y Ruins.
Ok.
En Cobalto Bar. El miércoles 19 tenemos evento con Lost in Darkness y Fall to Disharmony y también Evercloud. Y el próximo que tenemos después de eso ya programado es el aniversario de nuestros carnalotes de The Summon, que va a ser un cartelote que va a estar Dios Perro, Speed Freak y Matt Reaper junto
pues
con nosotros.
Pues díganle que acá lo pueden promocionar.
Estaría seguro, genial. Seguro.
Sí.
Mándenmelos para acá para que lo promocionen. Ok, mi Rafita.
Por supuesto.
Acá se los mandamos.
¿Cómo va cómo ven la escena? ¿Cómo los trata la escena? ¿Cómo los ven el público? Y sabes que Guadalajara es un público muy difícil. ¿Cómo los ven, Pepsi?
Pues bueno, yo personalmente creo que todos lo hemos recibido como bueno, es, siento que el público es muy cálido, ha sido muy cálido con nosotros, como muy agradecido por, siento que, no sé, que esta propuesta es como muy fresca para ellos, como algo diferente, algo más, más íntimo que no esperaba. Sinceramente ha sido muy buena respuesta del público, desde la formación de la banda hasta últimamente que sacamos el álbum. Ha sido genial, la verdad agradezco mucho eso, es todo ese reconocimiento, todo ese cariño desde familiares, amigos y personas que no, ni siquiera conocemos de otros países, que demuestran su gran interés y su gran apreciación por la música que hacemos. Eso es algo sin... eso no tiene precio, es, me deja sin palabras eso, porque no es algo que pueda describir tan fácilmente.
Ahorita comentaste gente que los escucha del extranjero. ¿Dónde más o menos han recibido noticias que los escuchan?
Bueno, según datos de Spotify, yo he visto que otros dos países donde más nos han escuchado, pues por naturaleza del género, supongo, que bueno que llegó hasta allá, ha sido Finlandia y Suecia.
Ojalá.
Sí, pero genial. También Latinoamérica.
Sí, claro, de Colombia nos han escuchado, de Chile, también hemos visto algunas que otras personas que nos han escrito desde Reino Unido.
Brasil, Cuba.
Uh-huh. Ah, sí, pues de hecho tenemos pendiente un split junto con una banda brasileña, próximamente estaremos dando los detalles. Okay.
Cold Winter,
y pues también de lo mismo, ¿no? O sea, la gente que está bien metida en este tipo de ruido, y pues es lo padre de este tipo de comunidad, como es un género muy de nicho, toda la gente que está en el mundo está al pendiente de qué están sacando las personas, bueno, ¿no?
En Cuba tenemos pendiente una entrevista para que va a salir una revista de por allá.
Sí, he visto la revista. De hecho, ya van varias bandas de aquí de Guadalajara que han entrevistado. Y pues va bien.
En el número 33, que es el siguiente, va a estar nuestra entrevista.
Ah, genial.
Sí, también con Evadne, ¿no? Va a salir una entrevista junto con ellos. O sea, en ese mismo número.
Probablemente, no sé si sea en el mismo número, pero creo que sí también.
Sí, sí, van digo, este medio cubano, pues se ha movido mucho, a pesar de todas las restricciones, y se ha movido mucho, y la verdad, sí, ya varias bandas de aquí, de México y de Guadalajara, de la República, ya han salido en sus ediciones. Y eso me da gusto, señal de que la escena se está moviendo, tiene vida y está viendo otros ritmos.
Y apertura, ¿no?
Exactamente, la apertura, ¿no? Que aquí en Guadalajara falta más, y hay mucho talento como ustedes, otras bandas, bla, 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 bla. Pero sí, necesitamos como público, y en lo que yo me catalogo como público, necesitamos destaparnos los oídos. O sea, yo este proyecto, el proyecto que es de ustedes, porque este programa es para ustedes, con ustedes y por ustedes, de toda la escena metalera, necesitamos destaparnos los oídos. Destaparnos, no nada más existe Metallica, no nada más existe los clásicos, ya las consolidadas, no. Hay este género, hay estas bandas y estos chavos que están trabajando, que la verdad sacrifican, tú lo has dicho, momentos de familia, momentos con amigos o momentos privados que quisieran tener y que otras personas tienen, pero que ustedes se dedican a lo que les gusta, pero hay un sacrificio, y eso te lo aseguro que va a tener una recompensa, porque la verdad su trabajo es de muy excelente calidad.
Muchas gracias, esperemos así sea.
Bueno, ¿algo más que quieran comentar aquí en los micrófonos antes de irnos a la última canción?
Pues nada, quiero agradecer a todos los radioescuchas, a las personas que están pues atentas con lo de la banda. Próximamente va a haber noticias interesantes y no sé, ¿algo más?
Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en todas las plataformas, el disco ya está en todas las plataformas de música, y que estén atentos a las redes porque ya tenemos la merch oficial de Call of the Void para que estén pendientes.
Están genial las playeritas.
Sí, pues de hecho también un saludote por si nos están escuchando ahí a mis papás, también a Dante y a Oscar, si por ahí están pelando oreja, a Julieta, la mamá de Peps, también un saludote, un abrazo.
Saludo a la jefa.
Y también anunciar que, por ejemplo, mañana voy a estar en el Parque Rojo entregando playeras de Call of the Void y demás merch, por si alguien por ahí se gusta acercar a saludar.
Si quiere llegar y el autógrafo y la foto, va a estar disponible.
Si gustan, tenemos playeras, tenemos pin, tenemos parches, tenemos púas, tenemos banderas, pues también si buscan una talla en específico, nos escriben, lo programamos y pues ahí se las entregamos. Okay. y pues en general que estén atentos, se vienen, estoy muy emocionado, todos estamos muy emocionados porque vienen noticias muy chingonas en todos aspectos. Este año va a estar movidito, así que para que estén atentos ahí a las redes.
Ok, vamos a la última canción.
Vamos.
¿Cuál claro es la última, mi estimado?
Nos vamos a ir con Shores of Oblivion.
Exactamente, y estás aquí en Metal. We'll be right back. Regresamos aquí a Metalaria porque no nos queremos ir, pero ya nos quedan 3 minutos y contando. Yo nada más quiero agradecerles por haber venido, chavos. Sé que tienen otros trabajos, tienen sus ocupaciones. Muchas gracias por habernos regalado esta hora, regalado su música a los radioescuchas de Jalisco Radio, para que lo sigan en sus redes sociales. Compren la mercancía de Call of the Void, que es de lo que también se sostiene la banda para otros proyectos. Y también asistan a los eventos de esta banda. La verdad, es una banda excelente calidad. La prueba de fuego es verlos en vivo. Y eso, claro que sí. Eso es, creo que, lo mejor, verlos en vivo. ¿Algo más? ¿Un saludo? ¿Algo más que quieran platicar? No sé.
Pues nada más que nos acompañen este próximo viernes 17 de mayo. Es la tocada más próxima, como comentamos. Ahí vamos a estar con Becoming the Entity, de Ankitira Artifact, con Visceral Abnormality, con The Summon. Va a estar muy chingón. Es en el foro UC. Ahí los esperamos. La entrada está, creo que, en 100 pesitos. Y pues muchísimas gracias a ti por invitarnos. También, pues, como un último anuncio parroquial, este 5 de mayo estrenamos un proyecto alterno Pepsi y yo. Uh-huh. Se llama Liturgia. Ahí, por si gustan pegarle oreja, es algo, okay, que también se viene. Ya está. Y pues muchísimas gracias, buenas noches a todos.
René, ¿algo que quieras decir?
Nada más agradecerles de nuevo. Muchas gracias por tenernos por acá. Peps.
No, pues muchas gracias por invitarnos. La verdad es que estuvo muy chido, muy gran experiencia. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, Julieta, a mi papá, a mi novia, Alejandra, y pues esperamos vernos pronto.
Ok. Bueno, señores, ya son 10:59 con 23 segundos. Nosotros nos despedimos. Esto fue Metalaria, para que nos chequen la próxima semana. Muchas gracias, Rafita Guzmán, en los controles. Yo me despido, soy Israel Cos. Hasta luego, buenas noches.
Con la promesa de un nuevo ciclo, la transmisión ha terminado. Bajemos los decibeles, guardemos las guitarras, suavicemos las voces. Metalaria. Hasta la próxima semana.